mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos.
Comienza Me gusta la vida.
Ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida.
Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un martes más nos volvemos a encontrar en nuestro programa Me Gusta la Vida. Y todo el equipo de voluntarios del programa os da la bienvenida. Hoy en las secciones de Tertulia, Magisterio y Oración estamos con Davinia López. ¿Qué tal, Davinia?
Hola, Pablo.
Con Patri Buquiesca. Hola, Patri.
Hola, Pablo.
Y quien les habla, Pablo Mariñeso. Y en la dirección y control de sonido, como siempre, Mercedes Barrio. Hoy traemos a nuestro programa un tema del que todavía quizás no hemos escuchado hablar mucho, o nos pilla un poco lejos, o no tenemos mucha idea y no vemos muy claramente su relación con la cultura de la vida. Pero es un tema de vital importancia en la actualidad. Se trata de la inteligencia artificial y sus amenazas o beneficios para el ser humano y para toda la sociedad, así como su implicación en la conservación y defensa de la vida. El Papa Francisco, nuestro Santo Padre, tiene muy presente el avance tecnológico de nuestro tiempo. El Santo Padre dijo en una audiencia de la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida que la inteligencia artificial está en la raíz del cambio de la época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común, porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Si os parece, tras escuchar estas palabras del Papa Francisco, vamos a comenzar justamente con un audio del Santo Padre, donde expone esta inquietud y exhorta a progresar en la innovación tecnológica, salvaguardando siempre la dignidad del ser humano y la ética en todo su desarrollo. Vamos a escuchar al Papa Francisco.
La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Empecemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano.
Bueno, pues el Papa Francisco, ¿no?, nos recuerda la importancia de la humanidad, ¿no? De muchas veces, pues con estos temas de la inteligencia artificial perdemos el prisma, el enfoque adecuado, y es importante eso, partir de una verdadera antropología que tenga al hombre en el centro, ¿no? Y no pues también, o sea, Dios en el centro y el hombre como criatura de Dios, y no este progreso, pues que no sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Decía que si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real, ¿no?
Y es que todo, pero en el tema que nos ocupa, la técnica y la tecnología, si no va unida, como dice, al bien común y al servicio del ser humano, no va al bien. Nos domina, acaba dominando. Algo que es fruto tuyo es como criar a un perro que al final te acaba atacando, ¿no? Un perro que al final acaba siendo más grande que tú. Si lo alimentas mal y si no lo crías, te acaba comiendo.
Eso es, pues bueno, ya vamos comentando cosas que irán saliendo durante el programa y seguramente profundizaremos en estas ideas que muy bien ha resumido el Papa Francisco. Pero antes de seguir, vamos a escuchar una canción del grupo español Lagarto Amarillo, que se titula Lucharé. Es una canción que da una gran importancia a esa voz que todo ser humano tiene en su interior y que es la conductora de nuestra vida, la conciencia de la que se sirve Dios para enseñarnos y darnos la capacidad de cambiar, de mejorar, de ser imprevisibles, creativos, justamente todo eso que la inteligencia artificial nunca podrá suplantar en el ser humano, la capacidad en definitiva de trascender. Escuchemos esta canción.
Sé que hay días que ves
que hay días que no, que ya no soy tan valiente. Si en algo dañé, os pido perdón. Sé que hay días que yes, y hay noches que no, no va tan alta tu frente. Si quieres saber, te digo que hoy me mueve por dentro una voz que dice tal vez mañana mejor. Me mueve por dentro saber que gritas también.
Bueno, pues lucharé, lucharemos. Muy bonita esta canción de Lagarto Amarillo, ¿no? Pues que nos recuerda lo importante de luchar, ¿no? De dar la vida y que es importante, ¿no? De ser verdaderamente humanos, en definitiva. Y si os parece, pues para comenzar el tema de la inteligencia artificial hoy a la luz del magisterio, hemos recogido algunos extractos de un texto publicado en la página web de roncall.org, y es que el Roncall para la ética de la inteligencia artificial es un documento firmado por primera vez el 28 de febrero de 2020 en Roma, y es una iniciativa dependiente de la Pontificia Academia para la Vida y concretada por el Santo Padre en la Fundación Renaissance para promover un enfoque ético de la inteligencia artificial. Comentamos algunos párrafos de esta publicación que dice así.
El objetivo es promover un sentido de responsabilidad entre las organizaciones internacionales, gobiernos, instituciones y empresas tecnológicas en un esfuerzo por crear un futuro en el que la innovación digital y el progreso tecnológico otorgan al hombre su centralidad. Apuntando a una nueva algorítmica, los signatarios se comprometieron a abordar el desarrollo de una inteligencia artificial que sirva a toda persona y a la humanidad en su conjunto, que respete la dignidad de la persona humana, de modo que todo el individuo pueda beneficiarse de los avances de la tecnología y que no tenga como único fin el mayor beneficio o la sustitución paulatina de personas en el lugar de trabajo. La inteligencia artificial está provocando profundos cambios en la vida de los seres humanos y seguirá haciéndolo. La inteligencia artificial ofrece un enorme potencial cuando se trata de mejorar la convivencia social y el bienestar personal, aumentando las capacidades humanas y posibilitando o facilitando muchas tareas que se pueden realizar más eficiente y eficazmente. Sin embargo, estos resultados no son de ninguna manera garantizados. Las transformaciones actualmente en curso no son solo cuantitativas, sobre todo son cualitativos, porque afectan la forma en la que estas tareas se llevan a cabo y la forma en la que percibimos la realidad y la propia naturaleza humana, tanto que pueden influir nuestros hábitos mentales e interpersonales. La nueva tecnología debe ser investigada y producida de acuerdo con criterios que aseguren que realmente sirve a toda la familia humana, respetando la dignidad inherente de cada uno de sus miembros y de todos entornos naturales, y teniendo en cuenta la necesidad de los más vulnerables. El objetivo no es solo garantizar que nadie quede excluido, sino también ampliar aquellos espacios de libertad que pudieran verse amenazados.
Bueno, es muy interesante, la verdad, este texto. Cualquiera hubiera pensado que hubiera, pues eso, una iniciativa así, ¿no? Pues de la Pontificia Academia para la Vida, nos enseña para la vida, ¿no? Que tendrá que ver la vida con la inteligencia artificial, y a veces lo pensamos. Por eso lo hemos tratado este tema en el programa Me gusta la vida, ¿no? Porque tienen sin duda mucho que ver lo que es la vida humana, la vida artificial y la inteligencia artificial, ¿no? Y este primer párrafo, la verdad es que nos da unas ideas pues bastante clave para lo que es el tema que estamos tratando, ¿no? Nos dice que el desarrollo de una inteligencia artificial que debe servir a toda persona y a la humanidad en su conjunto, ¿no? Y es una de las cosas las que luego pues creo que trataremos. Qué importante que es la inteligencia artificial la que está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la inteligencia, ¿no? Y esta primera diferencia hay que tenerla muy clara, ¿no? Entonces, evidentemente las creaciones humanas deben estar al servicio del hombre y no el hombre, ¿no? A disposición, como muchas veces pues tristemente vemos, ¿no? Y la verdad es que me encanta pues que la Iglesia no niegue el potencial de la inteligencia artificial, sino que la reconozca. Fijaos, el otro día llegó mi madre a casa con un robot de cocina de estos que se lanzan por el suelo y se ponen a barrer, ¿no? Por casa. Y entonces, la verdad es que yo tuve una idea, que es coger mi curasán y tirarlo al suelo. Digo, a ver si se lo come, ¿no? Y lo cierto es que no. Y digo, la verdad es que no funciona este robot, mamá. Había salido barato, por lo menos, ¿no? Pero bueno, en fin, que es muy importante, ¿no? Que estén a nuestra disposición, pero sin perder el sentido común, que desgraciadamente es el menos común de los sentidos, teniendo en cuenta que el hombre es irreemplazable. Quizás sea sustituible en alguna tarea, pero irreemplazable siempre es.
Sí, servir y no suplantar. O sea, eso son una de las claves para entender bien la técnica y la tecnología. Lo que pasa es que cuando no se pone un límite claro hay abusos por todos los lados. Yo quería remarcar, para empezar con un marco un poco definiendo, ¿no? La inteligencia artificial pierde su norte y hace mal a la persona cuando se entiende desde una filosofía que nos está comiendo sin querer. Sin que nos demos cuenta, no sin querer, nos está comiendo voluntariamente y bien conscientemente, que es el transhumanismo. O sea, si el transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para eliminar aspectos no deseables o no necesarios de la condición humana, según los expertos en esta filosofía, como son sufrimiento, enfermedad, envejecimiento y condición mortal. O sea, si lo que pretendemos con todo esto es eso, suplantar y quitar lo propiamente humano, es antiético. O sea, es que esto es lo menos ético que podemos hacer. Es como criar a un hijo que al final te come, como decíamos, ¿no? Y la técnica y la tecnología, cuando se pierde el norte, esto lo tenemos que tener muy claro. Porque esto no es una cosa que está surgiendo así sin querer. O sea, hay muchos, como ha dicho antes, es un movimiento de filósofos, científicos y hombres de cultura que se están uniendo. Si veis las películas últimas que estamos viendo, todo te ponen así en el límite de la ética, ¿no? El otro día con un profesor me dijo, ¿y por qué no? ¿Se puede sustituir lo afectivo en la persona humana? Digo, la persona humana nunca tendrá, o sea, el robot nunca va a poder imitar lo más propiamente humano, que son pues los afectos, los sentimientos. Dice, ¿cómo que no? ¿Has visto no sé qué serie? Digo, perdona, lo que sale en la serie no es que sea real. ¿Y si lo fuera un día? Digo, pues vale, podrá imitar sentimientos por todos los datos que tú le has podido meter, de reaccionar con tristeza cuando te hacen tal. Digo, pero el arrepentimiento, el pedir perdón, eso el conjugar eso con la libertad. Y ahí entramos en debate el profesor y yo, pero ya empezaba a justificar con películas, a veces irreales, que ciencia ficción nos está haciendo poder pensar, y ya nos está haciendo confundir un montón, y no saber cuál es el límite. Entonces, con todo esto, leerlo en un marco así, porque sí, una cosa es usar como terapia algunas cosas, y otra cosa es suplantar a la persona humana, y no ser terapia, es un mejoramiento que llega a superarte.
Tal cual, bueno, has citado el transhumanismo. En un rato tendremos con nosotros a Juan Antonio Perteguer, que es experto en estos temas, y seguro, para que lo sepan nuestros oyentes, que nos va a nombrar pues con toda su sabiduría, porque es muy importante pues tener claro, ¿no? Estos criterios, como tú decías, vamos a plantear bien el debate, que muchas veces el problema de estos debates es que se plantean desde una visión errónea desde el principio, ¿no? Pues como el hombre, como decías, es irreemplazable. Es que no, o sea, que nos pueden sustituir, pero que no es irreemplazable. Y pensábamos, es que la Thermomix es que nunca estará tan ricas las croquetas de tu madre, que las croquetas de una máquina, que seguro que las hacen
aunque
mucho.
Aunque sea y, por el cariño
que seguro
pone
las
tu
hacen
madre.
Mucho y muy bien, pero esa máquina no pone cariño a las croquetas, ¿no? Entonces, pues eso, que los humanos somos irreemplazables. Si os parece, seguimos leyendo el magisterio.
Pues continuamos.
A largo plazo, los valores y principios que seamos capaces de inculcar a la inteligencia artificial ayudará a establecer un marco que regule el actuar como punto de referencia para ética digital, orientando nuestras acciones y promoviendo el uso de la tecnología en beneficio de la humanidad y el medio ambiente. En otras palabras, una visión en la que los seres humanos y la naturaleza estén en el corazón del desarrollo de la innovación digital, donde el ser humano esté apoyado en lugar de reemplazado gradualmente por tecnologías que se comportan como actores racionales, pero que de ninguna manera son actos humanos. Es hora de comenzar a prepararse para un futuro más tecnológico, en el que las máquinas tendrán un papel más importante en la vida de los seres humanos, pero también para un futuro en el que está claro que el progreso tecnológico afirma la brillantez de la raza humana y que ha de permanecer dependiente de su integridad ética.
Pues así lo dice el magisterio, ¿no? Pues como no podemos separar la integridad ética de la inteligencia artificial. Y la verdad es que es muy interesante lo que decía, ¿no? Pues cómo el uso de la tecnología tiene que estar en beneficio de la humanidad y el medio ambiente. Y luego dice de los seres humanos y de la naturaleza, en el fondo, de la creación, ¿no? Cómo todo lo artificial creado por el hombre tiene que estar a disposición de lo creado por Dios, ¿no? Como todos nuestros artificios y pues todas eso, la inteligencia artificial tiene que estar a disposición de la creación de Dios, ¿no? Y muchas veces, lo dice el texto, ¿no? Vemos un gran descubrimiento, un gran avance y nos fijamos en el avance en sí, ¿no? Y esto es como el necio que señalaba la luna y miraba el dedo y dice, no, bueno, pues que ha habido humanos que han sido capaces de crear esto, ¿no? Entonces, ojalá toda esta brillantez de la raza humana, como dice el magisterio, toda esta inteligencia humana que ha sabido crear esta inteligencia artificial esté al servicio del bien de la verdad y la belleza, ¿no? Porque en el fondo somos capaces, gracias a los dones de Dios, de construir un mundo mucho mejor y pues tenemos que ponernos manos a la obra.
Sí, y hay un principio que creo que tenemos que tener en cuenta con todos estos avances, que es no todo lo que se puede se debe, que lo hemos dicho mucho en estos programas, ¿no? No todo lo que se puede se debe. O sea, hay que analizar, en un artículo de Elena Postigo decía eso, ¿no? Que cada caso hay que analizarlo. Si hay que sustituir un órgano de una persona, no es lo mismo sustituir un brazo que sustituir un cerebro entero. ¿Qué vas a poner un cerebro de otro? Eso es ético, ¿sabes? O sea, ella decía que había que analizar todos los casos, por mucho que cueste, lo que es ético, porque hay límites que si se pasan se hacen aberraciones. Y en este caso, la frase que destaco es: el ser humano debe estar apoyado en lugar de reemplazado, como hemos dicho antes. Y hay un avance, una noticia que es de 2017, pero que no sé si conocéis, porque uno que puede estar escuchando el programa puede decir: ¿y a mí esto qué me va? Eso está muy lejos de mí, aquí en mi pueblo. ¿Yo esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues te digo una noticia de 2017. Un robot, se llama Sofía, y en 2017 es el primer robot con inteligencia artificial, es decir, con datos que le hacen parecer semejante a un humano, y que tiene ciudadanía. En Arabia Saudí la presentaron a la mujer, esta que no es mujer, a la robot, y le hicieron entrevistas y le han dado derechos. Nombrarla ciudadana es darle derechos. Vale, si este tema no va contigo, ¿qué opinas de esto? O sea, nada, que hagan muchos robots, los hagan de un país, ese país esté lleno de robots, no sé. ¿Es ético? Esa mujer tiene derecho. Ahora decía que quería tener hijos y quería casarse. Esa robot. ¿Qué hacemos?
Veremos familias numerosas de robots, al final ya veréis. Aquellos que están en contra de las familias numerosas, ¿no? Sí, sí. Y contra las familias católicas, muy numerosas.
Sí. La cosa es que la película Ex Machina, que la recomiendo aquí, es un... Voy a hacer spoiler, pero me da igual, como a lo mejor no lo vais a ver, pero espero que la veáis, aunque sea por picaros. Es genial para analizar todo esto, ¿no? Uno, tipo, pues el que domina Internet ahora, ¿no? Lo presentan como un gran líder tecnológico, hace una robot y al final, pues este robot es que parece, o sea, lleva a un experto para que le ponga a prueba a ver en qué nota la diferencia con una humana. Y toda la película está el otro intentando ver una diferencia. ¿Qué pasa? Ese robot tiene todos los datos de todo Internet del mundo. Sabe respuestas tal vez infinitamente más que nosotros, ¿no? Nosotros sabemos desde nuestra propia perspectiva, ya tiene la perspectiva de miles de personas en sus datos. Toda la película está poniendo a prueba en qué se diferencia, y si nota una diferencia, pues su proyecto pues es alucinante. Os la recomiendo porque, bueno, al final ella usa todo para conseguir su fin, que es salir y dominar al mismo que le ha creado. Y como no tiene sentimientos, ni sentimientos humanos. O sea, como tengo un objetivo, como es una máquina, llega hasta él.
Qué importante es promocionar la cultura buena, cristiana, católica, ¿no? Y esta película la apuntamos todos los oyentes de Radio María para verla. Y yo voy a recomendar otra, la verdad. Porque el año pasado, en los Oscar, ganó, o sea, se nominó los Oscar, los BAFTA, una película que pasó desapercibida, quizá por su visión antropológica cristiana, pero es muy buena, y es Los Mitchell contra las máquinas. Es una película muy buena porque además es de dibujos animados, apta para toda la familia, y es un poquito más esperanzadora que la que has dicho tú, ¿no, Davinia?
Sí, sí, la mía es, bueno, más filosófico, como para analizar.
Esta es más festiva, ¿no? Con una familia, en el fondo, en un viaje de carretera, pues acompañando a la familia, al hijo, hacia la universidad, pues hay una especie de insurrección tecnológica. Y como la familia, ¿no? Familia que permanece unida, que reza unida y permanece unida, es como la familia trabajando juntos. Es muy bonita la película y además muy divertida, con mucho humor. Cómo luchan contra las máquinas. Y lo cierto es que, spoiler también, gana la humanidad, ¿no? Y al final gana Cristo, que siempre gana Cristo. Y entonces muchas veces, ahora que estamos hablando de este tema, nos podrán preguntar nuestros oyentes, oye, ¿pero qué es la inteligencia artificial? Que hemos hablado mucho de esto, ¿no? Y pues la verdad es que nos dan 6 puntos la Congregación para la Vida. Entonces, si os parece, vamos a leer estos 6 puntos de la inteligencia artificial.
Pues vamos a leerlos. El primero nos dice que se debe cumplir la transparencia. En principio, los sistemas de inteligencia artificial deben ser explicables. El segundo, la inclusión. Las necesidades de todos los seres humanos deben ser tomadas en cuenta para que todos puedan beneficiarse y a todas las personas se les pueda ofrecer las mejores condiciones posibles para expresarse y desarrollarse. El tercero, la responsabilidad. Quienes diseñan y despliegan el uso de la inteligencia artificial deben proceder con responsabilidad y transparencia. El cuarto, la imparcialidad, es decir, que no cree ni actúe con prejuicios u otros intereses, salvaguardando así la equidad y la dignidad humana. El quinto, la confiabilidad. Los sistemas de inteligencia artificial deben poder funcionar de manera confiable. Y el sexto, la seguridad y privacidad. Los sistemas de inteligencia artificial deben funcionar de forma segura y respetar la privacidad de sus usuarios. Estos principios son fundamentales para elaborar una buena innovación.
Pues así es. Luego lo vamos a tratar con José Antonio Perteguer, que la verdad es que seguro que nos ayuda, pero pues es importante esto, que existe una ética digital, hay unos requisitos que debemos cumplir y bueno, que no toda inteligencia artificial es moralmente aceptable, ni éticamente aceptable, ¿no? Y por eso tenemos que tener en cuenta los parámetros de nuestra madre, la Santa Madre Iglesia, ¿no? Y estos tres, pues estos 6 principios quedan muy claros, desde luego. Pues que sea responsable, que sea imparcial, que incluya a todos, que no esté solo a beneficio de unos pocos, que esto es muy importante, que sea transparente, ¿no? Pues que podamos confiar en ella y además pues que cuide y respete al ser humano, ¿no? Pues la seguridad y la privacidad son muy importantes.
Sí, con estos principios y más que se nos van a ir dando porque está habiendo muchos comités, muchas cosas para intervenir en estas situaciones, pues yo me imagino ahora como una carretera, ¿no? Una carretera en la que te ponen unas señales de tráfico y como te saltes puedes caer al precipicio y te puedes esclavar, ¿no? Y puedes hacerte mucho daño en la vida si no sigues unas pautas para el uso bueno de la técnica y la tecnología.
Contaban de uno que no le gustaban los semáforos, ¿no? Porque decías que los semáforos y las señales de pues estas que me impiden conducir, me impiden ir a más de 120 y entonces se quejaba de los semáforos y estas señales de conducción, ¿no? Y esto puede ser parecido, ¿no? Es que estos 6 preceptos pues que fija el magisterio, ¿no? Nos impide desarrollarnos y progresar, pero es que en el fondo lo que hacen los semáforos y las farolas y las señales lo que hacen es nos permiten seguir recto por la carretera, ¿no? Nos alumbran el camino, ¿no? Pues esto es, que estos principios nos alumbren siempre para cuando tratemos estos temas de la inteligencia artificial, que son sin duda muy apasionantes, tengamos claro quién está en el centro, qué es Dios y dónde está el hombre, ¿no? Pues que es criatura de Dios. Y si os parece, pues terminamos esta sección del Magisterio con otra canción que se titula Vivir, de Rosalén con Estopa. Fue una canción motivacional que surgió en la época del confinamiento de la pandemia y en ella los autores justamente recapacitan sobre lo que aprendieron. aprendimos y sacan conclusiones que ayudan a encarar la vida con alegría, sin perder el tiempo, sin dar pie para el odio. Todas estas cosas que la inteligencia artificial nunca podrá suplantar. Escuchamos Vivir.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero ¿sabes? Sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán.
Y aquí seguimos en Radio María, en el programa Me Gusta la Vida, con Davinia López, Patri Bukielska, Mercedes Barrio y Pablo Mariñoso. En este programa dedicado a la inteligencia artificial en torno a la cultura de la vida, sus riesgos y sus beneficios al servicio de la vida humana.
Así es, Pablo. Si te parece, damos paso a la entrevista de hoy, en que vamos a contactar con uno de los miembros de la fundación que hemos mencionado antes, la Fundación Vaticana Resilience para la Ética de la Inteligencia Artificial. Se trata de Juan Antonio Perteguer, que es promotor y director de centros educativos católicos. Actualmente dirige el Colegio Edith Stein y el Colegio Chesterton, ambos en la Comunidad de Madrid. Y además es director del Máster en Dirección de Centros Educativos Católicos. Buenas tardes, Juan Antonio.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es un honor para nosotros tenerla usted con nosotros, porque lo cierto es que teníamos muchas dudas con este tema, así que nos va a ayudar.
Seguro que sí.
La primera pregunta, pues, a bocajarro, ¿qué es la inteligencia artificial? Para que los oyentes de Radio María se hagan una idea.
Pues quizás las palabras no son totalmente acertadas, digamos. El Santo Padre, el Papa, prefiere hablar de algoritmos, aunque tengamos que hablar de esta inteligencia artificial. Porque la palabra inteligencia pareciera que estamos hablando de algún ser o alguna máquina consciente, cosa que está hoy, gracias a Dios, muy lejos de la realidad. Estamos llamando inteligencia artificial a la capacidad que tienen las máquinas de aprender. Y ese aprender está incluyendo no solamente el aprender de, por ejemplo, de imágenes, sino también en la capacidad que tienen de clasificar y de tomar o proponer soluciones y decisiones. Un ejemplo típico es cuando vemos, casi todos los móviles nuestros tienen inteligencia artificial, cuando hacemos una foto, pues los móviles encuadran, hacen un cuadrito a la cara. Bueno, pues eso se ha hecho con inteligencia artificial. La máquina que está dentro del móvil es capaz de detectar en una foto las caras de las personas. Desde eso tan sencillo a cuando vamos al banco y pedimos cualquier cosa, un crédito, pues lo mete ahí la persona en el ordenador y el ordenador con inteligencia artificial intenta descubrir qué capacidad tenemos de devolver ese crédito y toma decisiones ya sobre nosotros. Y muchos más aspectos de la vida diaria. Actualmente, por ejemplo, ha salido hace poco una noticia, pero para la concesión de prestaciones de la seguridad social, pues ya hay un algoritmo también, inteligencia artificial, que está generando sus problemas, porque no es humano y al no ser humano no tiene en cuenta la realidad de las personas, ¿no? Pero bueno, así podríamos resumir lo que es la inteligencia artificial. Es la capacidad que tienen las máquinas de aprender, de clasificar y de tomar decisiones.
Veo que está en nuestro día a día, como dices, Juan Antonio, pero te quería preguntar, porque lo que has nombrado, pues no, pues cómo el móvil reconoce nuestra cara, o cómo pues funciona para el sistema de seguridad social, o cómo existen estos algoritmos también en la función pública, son cosas aparentemente buenas, ¿no? Entonces, ¿dónde están los peligros de esta inteligencia artificial de nuestro día a día?
Así es, al fin de cuentas las máquinas han sido creadas por los seres humanos y por lo tanto las máquinas deben estar al servicio de los seres humanos. Y claro, se pueden utilizar, es como la energía atómica, se puede utilizar para matar una bomba atómica o para producir energía nuclear y darnos energía, calor, frío, etcétera, a todas las personas. La dificultad que tiene esta inteligencia artificial, esta llamada inteligencia artificial, es que es capaz de tomar decisiones por encima de los humanos, lo cual es un pequeño problema. Y que el método de aprendizaje, hemos dicho que son máquinas que aprenden, ¿no? Máquinas, pues, pensemos ordenadores, ¿no? Pero también pues el móvil es una tableta o cualquier cosa que tenga un procesador, un chip, como ahora está tan de moda los chips. Los vehículos, por ejemplo, los coches, ya tienen muchos chips de inteligencia artificial. Cuando frenan en seco, etcétera, ya lo hacen con algoritmos de inteligencia artificial. El peligro está que el desarrollo de inteligencia artificial se basa fundamentalmente en dos, digamos, en dos modos. Un modo sería aplicando un tipo de lógica que se llama fuzzy logic, lógica difusa o borrosa, en la cual pues programas que en determinadas situaciones un poco borrosas, un poco no determinadas, la máquina tome alguna decisión que se parezca a la humana. Y ese tipo de forma de programar o de organizar la inteligencia artificial es una forma todavía controlada, digamos. Yo a priori sé por dónde va a decidir la máquina. Pero hay otra forma que es mucho más eficiente, que son las redes neuronales. Y dentro de las redes neuronales, que es un sistema como se parece de lejos, pero bueno, intenta emular el sistema de cómo funciona el cerebro con sus neuronas y sus conexiones, aunque sea muy lejano, pero bueno, se parece a algo. El problema es que hay un tipo de aprendizaje que se llama aprendizaje profundo y con otro matiz no supervisado, por el cual las máquinas son capaces de aprender cosas que no sabemos nosotros cómo las aprenden, que es lo más delicado del tema, que no somos capaces de saber cómo las aprenden, ni siquiera lo que aprenden. Y voy a poner un ejemplo cercano. Hay un modelo de inteligencia artificial de los más potentes que a lo que se puede tener acceso hoy día, que se llama GPT-3. Es un modelo que se le entrenó solamente leyendo, se le puso delante, digamos, leyendo todo lo que hay en Internet en inglés, más la biblioteca británica, por ejemplo, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, libros en inglés y páginas en inglés, texto. Bueno, pues y solamente se le programó para que fuera capaz de predecir ante una frase cuál sería una frase más natural. Por ejemplo, si vemos que pone bonita, pues delante de bonita habrá una chica o una mesa o un algo que sea femenino y que tenga algo que ver con esa palabra, y con esa idea es capaz de generar un lenguaje aparentemente natural. Bueno, pues lo que nadie imaginó, porque en la programación no estaba, es que esta máquina aprendió también español, por ejemplo, porque se encontró muchas páginas que, aunque eran en inglés, hacían alusión a páginas en español, y porque había muchos libros en el Congreso de Estados Unidos, en la Biblioteca del Congreso, que estaban en español, pero aprendió italiano, aprendió a programar, porque leyó libros de programación, y es capaz de hacerte un programa en Java, en Python, en distintos lenguajes, aprendió a traducir, aprendió muchas cosas que nadie le había enseñado. Y esas son propiedades, digamos, emergentes de la inteligencia artificial que no controlamos. Uno de los peligros típicos, uno famoso conocido, es que Facebook preparó un algoritmo de inteligencia artificial para que fuera como un usuario, ¿no?, de Facebook. Y al poco tiempo ese usuario se convirtió en racista, porque fue aprendiendo de lo que había en las redes y se fue convirtiendo en un nazista, casi un nazi. Esa máquina, su comportamiento aparentaba de una persona racista tipo nazi. La apagaron porque se asustaron ante esa deriva, pero eso todos los peligros. Es decir, estamos ahora mismo desarrollando sistemas de inteligencia artificial que no controlamos ni cómo aprenden ni realmente lo que están aprendiendo. Ese es uno de los riesgos de la inteligencia artificial mal utilizada. Y bien utilizada, pues en los vehículos actuales, los que llevan ya chip de inteligencia artificial, previene que no atropelles a un peatón. Pues eso está muy bien.
Claro, pero en el fondo, lo que comentabas, puede ser que el hombre esté a disposición de las máquinas y no al revés, ¿no? Y no la inteligencia artificial al servicio del hombre.
Ese es el gran peligro. El gran peligro es que si está la máquina al servicio del ser humano o al revés. Y luego, si ese ser humano lo utiliza para el bien o para el mal en su libertad, ¿no? Claro, son los dos grandes peligros. Pero el salto potente que se ha dado con la inteligencia artificial frente a las armas, por ejemplo, que había antes, es este. Es que ya tiene una cierta capacidad autónoma, o por lo menos desconocida para nosotros, de cómo ha aprendido y cómo toma decisiones.
Otra pregunta, porque hemos tratado en este programa el tema del transhumanismo. ¿Qué relación tiene la inteligencia artificial con el transhumanismo?
Pues hay una aplicación, hay una parte del transhumanismo, digamos, que puede ser éticamente aceptable, que es en qué medida ayudas a la persona con sistemas robotizados, por ejemplo, para que puedas caminar si has tenido un accidente, o un brazo te lo puedan sustituir. O sea, en qué medida te puede ayudar al ser humano, las máquinas, para ser más humano. En ese sentido, casi toda la inteligencia artificial está ayudando al desarrollo de ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, implante coclear para poder oír mejor. Pues ahí, desde la propuesta más normal a las propuestas ya mejoradas con inteligencia artificial, o un proyecto que está bastante avanzado, de que los ciegos puedan de alguna manera ver. Y esa forma pues se favorece con inteligencia artificial. O sea, hay aplicaciones interesantes. El problema del transhumanismo es cuando pasamos del humano a la máquina. En qué medida el humano cada vez tiene menos valor y la máquina tiene más valor. Y ese es uno de los planteamientos. Si la máquina es cada vez más eficiente y más capaz, y además aprende de alguna manera sola, de alguna manera, por lo menos autónoma o desconocida para nosotros, y además puede ser más eficiente económicamente, ahí hay un gran problema. ¿En qué sentido toda la inteligencia artificial va a estar al servicio de la vida, o al revés, va a ser una amenaza para la vida? Porque sobraríamos, llevado a una distopía futura, podríamos llegar a sobrar los humanos si lo interpretamos mal o lo desarrollamos mal, ¿no? La clave está en si directamente la inteligencia artificial y todo lo que generamos, las máquinas, los robots, etcétera, están al servicio del hombre o al revés. Ahí está la clave.
Claro, en esta línea difusa, la verdad es que me viene a la cabeza si existe una ética digital. Hemos hablado antes aquí, pues si existe, ¿en qué consiste, no?
Muy bien, pues realmente no hay buenas, hay algunas propuestas, pero no hay grandes propuestas. La mejor propuesta, a mi modo de ver, y que ha sido suscrita por, ha sido la propuesta del Vaticano y ha sido suscrita por el Parlamento Europeo y por el gobierno italiano y por IBM y por Microsoft y por algunas entidades más, es una llamada que la Iglesia lo ha llamado la Roncal. Bueno, se puede encontrar en internet, uno pone en inglés Romecal, o sea, Rome como Roma, pero acabo en E, y call de call.org, Romecal con dos L's .org, y ahí aparece la llamada de Roma del Vaticano a poner una ética en el mundo de la inteligencia artificial. Y está muy interesante, allí la Fundación Renaissance, que yo pertenezco como patrono, pues hemos trabajado en esa llamada, y está a punto de ser firmada también por el mundo musulmán y el mundo hebreo y por otro mundo cristiano, de otras confesiones cristianas. La idea es el urgir al mundo que tiene una ética. Y esta ética, al que lo lea, pues verá que son los puntos claros, sencillos, pero que van en la misma línea. Todo esto tiene que, todo avance y todo progreso tiene que estar al servicio del ser humano y, por tanto, al servicio de lo principal del ser humano, que es al servicio de la vida, ¿no?
Qué interesante. Has citado cómo nace del Vaticano, pero hay una cierta confesionalidad en esta ética, ¿no? Porque ojalá podamos dar todos juntos esta batalla, pues para poner desde una antropología pues cristiana, ¿no? Pero que en el fondo cabemos todos aquí, ¿no?
Sí, la propuesta es tan... Bueno, es que lo cristiano es lo humano, ¿no? Porque lo cristiano es reconocer el plan de Dios en el ser humano y, por tanto, cuanto más cristiano, más humano y más... Y de suyo esta propuesta es tan humana, por supuesto, por venir de la Iglesia, que ha sido suscrita por Microsoft o por IBM. O sea, ¿no? Hasta ese nivel está encarnada en la realidad del ser humano, ¿no?
Y una pregunta, ¿un cristiano debe perseguir y aplaudir, ¿no?, este progreso, que a veces parece que no tiene límites y que no tiene medida, o tenemos que ser cautos con las implicaciones de la inteligencia artificial?
Pues como todo avance, digamos, llamando avance, el avance va a depender de si somos capaces de utilizarlo y ponerlo al servicio del ser humano, al servicio de la verdad, al servicio del bien común, al servicio de la justicia, al servicio de la paz, o lo utilizamos al revés. En ese sentido, igual tiene una piedra. O sea, con una piedra también puedes hacer mucho daño o puedes construir una catedral, ¿no? La clave está en nosotros. Es cierto que la inteligencia artificial da un salto más en la medida que le estamos dando competencias. O sea, si ya muchas empresas han llegado una aplicación, por ejemplo, a mi modo de ver, no adecuada. Hay empresas que han utilizado algoritmos de inteligencia artificial para despedir al 10% de la plantilla y que lo decía una máquina. pues eso es muy poco humano. Eso es una realidad. Por mucho que sea una empresa grande, la máquina podrá darle datos, pero al final tendrá que decidir las personas, ¿no? Por ejemplo, hay unos modelos también de inteligencia artificial para optimizar negocios, y cuando se han querido presentar a modo previo, pues la máquina, ella siempre, la propuesta que hace la inteligencia artificial es despedir a la gente y sustituirla por máquinas, porque a nivel meramente económico puede ser más rentable, no hay huelgas, no hay problemas, pero claro, eso es inhumano. Por eso la realidad de la inteligencia artificial no va a depender de la inteligencia artificial y de sus avances, que son cada día mayores, sobre todo porque está avanzando mucho la capacidad de cálculo, ¿no?, de los sistemas informáticos. Ahí no está el problema está en nosotros, al final los seres humanos.
Claro, nosotros podemos decidir,
somos capaces.
Eso es, nosotros decidimos en el fondo cómo hacer uso de esta herramienta. Pues bien, voy a abrir las preguntas a los compañeros de la tertulia porque están muy interesados, la verdad.
Buenas tardes, Juan Antonio, y buenas quería tardes. Preguntarte, no sé si conoces, bueno, me resulta interesante un filósofo que se llama Jacques Ellul, que habla sobre la tecnología y la técnica, y las características propias. Y cuando lo leí me hizo mucho pensar y quería saber tu opinión, ¿no? Él dice que el hombre, en cierta medida, tiene rasgos de independencia frente a la máquina, pero que no sucede lo mismo con la técnica, ya que ésta convierte al hombre en un objeto. Es decir, que primero se transforma en su propia sustancia y poco a poco se sitúa ya no frente al hombre, sino que se va integrando en él y progresivamente lo va absorbiendo. Como que, como he dicho antes en la tertulia, ¿no? Como yo me imaginaba, como un perro al que crías que al final te acaba comiendo. Él habla mucho así y bastante mal, ¿no? Quiero decir, mal en cuanto a que no confía para nada, como que le atribuye unas propiedades intrínsecas a la técnica, igual que la eficacia. Dice que la técnica lleva consigo la eficacia y el hombre acaba cegándose tanto que acaba buscando lo eficaz y no lo ético. ¿Qué opinas?
Es un peligro que ya Aristóteles trabajaba de ese peligro del problema del tecnox. Eso ya está planteado de hace tiempo. Pero es un peligro real, pero que está en el ser humano. Pero lo vemos más sencillo, por una forma de aplicación práctica de esto que dice el TikTok. Uno pone a ver TikTok, que son vídeos cortos, y al poco tiempo, poco tiempo, desde el primero, no es la persona la que elige qué quiere ver, es la máquina la que elige lo que tú quieres ver. Lo deduce a base del tiempo que tardas en cada vídeo, en ver, no sé qué, pero el caso es que te presenta lo que la máquina considera más adecuado, lo que sea la máquina, no tú, para que veas en ese momento. O sea, una aplicación móvil para ver vídeos que tú ni siquiera das a buscar, ella es la que te los busca, ¿quién manda ahí? O en el ejemplo más sencillo de cuando vas a cualquier sitio y ves a un niño pequeño que le han puesto a sus padres el móvil para que no dé guerra. Los padres quizás han elegido el primer vídeo, pero en ese momento el niño ya no está viendo un vídeo que eligieron los padres, ni siquiera el que está eligiendo el niño. Es un vídeo que le va proponiendo la máquina y el niño lo mueve o no lo mueve, lo acepta. Hay ese peligro de que nos absorba la máquina, pero eso también salió cuando salió la televisión. Todo el mundo decía la caja tonta, ahí nos sentamos delante de forma crítica y nos tragamos lo que aparecía en el canal que había, o los dos canales, o los siguientes canales que había después. O sea que en el fondo la naturaleza humana no ha cambiado. Y la tecnología en sí misma no tiene la propiedad que denuncia este filósofo en sí misma. Otro problema es que el ser humano tenemos esa capacidad de dejarnos atontar por las drogas, ya sean drogas químicas, ya sean drogas mecánicas, visuales, pero es una capacidad que tenemos de dejación de nuestras funciones. Pero no está en la técnica el problema está en el ser humano, a mi modo de ver, ¿no?
Bueno, pues la verdad, para terminar la entrevista, Juan Antonio, hemos recomendado ya dos películas en el programa de hoy, y no sé si nos podrías recomendar algún buen libro para leer sobre este tema y profundizar en el tema de la inteligencia artificial.
Pues es un problema, digamos, porque lo difícil, lo que has dicho, la palabra buen libro, ¿no?
Habrá que escribirlo entonces, ¿no, Juan Antonio?
Efectivamente, eso no digo. Hay un libro de un chino que estaba en China y Estados Unidos, y que voy a ver si me acuerdo ahora de los datos, y que por lo menos es muy interesante para conocer de una manera, no digo sencilla, pero por lo menos conocer de una manera cercana qué es este mundo y qué mundo hay detrás, ¿no? Pero la verdad es que no me acuerdo ahora del título. Y bueno, pues a ver si lo encuentro y os lo paso.
Luego lo vamos a recomendar, lo vamos a buscar ahora.
Ah, no, ya le tengo, mira, no, es así. ¿Fukuyama? Se llama Kai-Fu Lee. Y el libro es Las superpotencias de la inteligencia artificial. Superpotencias de la inteligencia artificial.
Pues nos quedamos con el título. Genial. Kai-Fu Lee, Las superpotencias de la inteligencia artificial. Y así también nuestros oyentes, pues quien quiera puede leer y profundizar sobre el tema, que sin duda es
muy interesante para conocer lo que hay. Y para conocer la ética, claramente, roncall.org.
Pues así es. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, nos ha quedado muy claro el tema, así que muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Radio María.
A vosotros.
Pues qué interesante la verdad este tema y de la inteligencia artificial y en la protección y la defensa de la vida humana. Pero bueno, ahora, como solemos hacer, si queréis, terminamos el programa pues con un rato de oración, ¿no? Vamos a hacer silencio unos instantes en nuestro interior y a rezar juntos al Señor, reflexionando y pidiendo a Dios que nos enseñe a utilizar y poner los dones que nos ha dado a su servicio, sin caer en la tentación de querer jugar a ser Dios. Rezamos en silencio.
Señor Jesús, en el momento actual en el que vivimos, ¿es la inteligencia artificial, la robótica, la programación, uno de los grandes avances que marca el progreso? Esta innovación digital afecta a todos los aspectos de la vida, los personales y sociales, y consigue influir en la forma en la que entendemos el mundo. Te pedimos que el uso de estas nuevas tecnologías busque como fin último el bien común, y que no acreciente las desigualdades existentes hoy en día. Que sea una herramienta para el desarrollo de diversas capacidades, y que seamos conscientes de que esta herramienta nunca podrá suplantar el amor humano. Te pedimos, Señor, que este progreso tecnológico sea siempre utilizado de manera ética, que tenga presente la libertad y la dignidad de la vida humana y que respete el gran regalo de la creación. Que la inteligencia artificial busque resolver los problemas humanos o intente crear mejores oportunidades, permitiendo a las personas vivir con más dignidad y menos sufrimiento. Pues la inteligencia artificial no tiene ningún sentido si no sirve para la inteligencia humana, si no se pone al servicio de la persona, volviéndose más humana. También te queremos pedir, Señor, por aquellos científicos, investigadores, ingenieros que trabajan en el desarrollo de estas tecnologías, que no pierdan de vista el fin que tiene el desarrollo informático que llevan a cabo, que busquen siempre el bien de la persona y el respeto de la vida en cada etapa, sin la manipulación de la misma.
Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa donde hemos hablado de la inteligencia artificial, sus ventajas y riesgos con respecto a la defensa de la dignidad de la persona humana y toda la cultura de la vida. Queremos agradecer a Juan Antonio Perteguer, miembro de la Fundación Vaticana Renaissance, por habernos ayudado a comprender mejor todo este mundo de la inteligencia artificial a la luz de la fe cristiana.
ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa un correo electrónico que es megustalavida@radiomaria.es. megustalavida@radiomaria.es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a Programa Me Gusta la Vida, Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
Y también les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa.
Así es, pues nos despedimos hasta el próximo programa, que será, Dios mediante, dentro de 15 días, el próximo martes 14 de junio, festividad de los santos mártires españoles, San Anastasio, Santa Digna y San Félix de Córdoba, en un nuevo programa de Me Gusta la Vida. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto.
Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita.
Mojarme hasta calarme los huesos, ay, a mí me gusta la vida.
Han escuchado Me Gusta la Vida con Mercedes Barrio.